Anunciábamos ya al iniciar el programa que íbamos a contar con una visita bastante importante que nos lleva, por supuesto, a hablar de los problemas que se van dando en nuestro país, y uno de ellos fue lo del Viernes Negro, lo que se dio, el atropello al Congreso, las manifestaciones que se realizaron, la quema y demás, en fin, varios detalles. Y en todo lo que pasaba en ese momento surgió un nombre particular, varios nombres en realidad, pero uno es quien nos acompaña en este momento, Alejandro, y es el concejal Rodrigo Bullermini, quien nos va a comentar un poquitito sobre lo que está enfrentando él, porque él está imputado por lo que pasó en el Congreso ese viernes.
Sí, así es. ¿Cómo estás, concejal? Buenas tardes.
Bien.
¿Qué tal, concejal?
Le agradezco la invitación. Bueno, y aprovecho para saludar a la audiencia del programa, y estamos a las órdenes para aclarar lo que haya que aclarar y aclarar también un poco las posiciones que me parece están bien definidas, y esto que a nosotros nos está pasando es más bien consecuencia de esas posiciones bien definidas, dos estrategias políticas en juego que, bueno, tiene unos cuantos imputados como parte de ello.
Bueno, concejal, empecemos de cero. ¿Qué pasó ese día? ¿Se empieza la movilización? ¿Cómo fue para que vos vayas? ¿Cómo fue tu jornada de viernes en aquel momento?
Bueno, seguramente, si mal no recuerdo, el viernes en la mañana yo estaba con mis actividades normales, sí. Hasta que, bueno, la cosa se va precipitando en el Parlamento, y creo que el factor detonante ya en la calle, ¿verdad? Después de que había ocurrido todo esto, porque para entender el viernes hay que irte un poquito más atrás, al martes,
sí.
Cuando ocurre aquello que Julio Velázquez desde su banca se sí. erige como presidente y van a hacer una especie de sesión
paralela
uh-huh. en la bancada del Frente Iguazú, definen cambiar reglamento y con eso, como si fuera que todo esto fue legal, o entendiendo que todo esto fue legal, fueron el viernes a avanzar en su plan. Y eso deriva en unas rápidas movilizaciones que inician en un principio con algunos dirigentes políticos, son los primeros en llegar a la zona de la plaza de la tarde temprano. Y bueno, y allí enseguida una represión brutal que termina con un herido grave, que es el diputado Edgar, y también sí. herido el presidente del Partido Liberal,
Efraín Alegre.
Nosotros ya llegamos después de eso, por lo menos yo ya llego bastante después de eso, cuando empezaba ya también a venir la gente a la plaza, ¿verdad? Finalmente, bueno, la manifestación esa fue tomando fuerza, fue cada vez más gente. Después la gente literalmente toma al Congreso, ingresa al Congreso causando algunos destrozos, el incendio o prendiendo fuego allí. No sé si eso técnicamente se llama incendio o no se llama incendio, pero ocurre todas esas imágenes. Y de allí que se me indica a mí, junto con otras, creo que una docena y poquito de personas, como instigadores o incitadores, y se nos, por lo menos en mi caso personal, se nos imputa por perturbación a la paz pública, esa es la figura. Uh-huh. Usando para ello, bueno, imágenes de circuito cerrado y otros elementos, básicamente imágenes, ¿verdad? En eso se basa fundamentalmente la fiscalía. Hay que decir que nosotros todavía no fuimos notificados, es decir, yo me fui hoy a pedir una copia del expediente, tuve que recorrer más o menos 3-4 fiscalías hasta encontrar el expediente. Cuando encuentro el expediente, quisimos retirar una copia, pero no nos permitieron, lo que también está mal, pero pues ellos deberían dar una copia.
Claro.
Pero
claro.
No nos dieron porque no estaba la fiscal estaba en juicio oral, no sé qué historia, entonces no nos dieron la copia, pero por lo menos pudimos leer ahí más o menos rápido, y lo que leímos, bueno, se trata de ese tipo penal, y bueno, por lo menos en mi caso allí no había ni media prueba, ¿verdad? Uh-huh. Que no van a encontrar, de hecho, porque yo no ingresé, yo no rompí nada. Solo que me parece que la discusión tampoco pasa por quién entró o no quién entró,
claro.
Sino dónde se origina la violencia en este caso. Claro. Es la violencia contra una cuestión, contra una tele, una computadora o un blindex, o es más grave violentar la Constitución Nacional. ¿Y qué se violó primero?
Uh-huh.
¿Cuál es la violencia primera? Y no, yo por lo menos creo que la primera violencia la dieron los 25 senadores, y que eso fue el detonante y lo que provocó toda esta manifestación.
Bueno, pero si hablamos en realidad, concejal, de quién fue el que atropelló y que demás, y quién fue el que le dijo a este grupo de personas que ingrese y queme esa parte del Congreso, entonces tenemos que imputar a toda la gente que estaba en la plaza a esa misma hora y en ese momento. Pero por ser una figura política, me refiero a tu persona, es donde se te vincula. O alguien dijo, no, él fue el que me dijo que entre. O más de eso no hay.
No, claro. Acá hay una imputación selectiva.
Claro.
Ahí había como 5.000 personas y se eligen claramente referentes políticos. Colorado, anti-enmienda. Liberales, anti-enmienda. Socialistas, anti-enmienda. Y se arma una causa con una carpeta fiscal con ellos. la imputación es claramente selectiva, que es la otra gran preocupación. Uh-huh. Estamos viendo la actuación de la Fiscalía total y absolutamente subordinada al proyecto del Ejecutivo. Uh-huh. Es decir, aquí en Paraguay tenés, por un lado, el Senado tomado o capturado por una mayoría absolutamente circunstancial, una mayoría de 25, solamente para este punto existe esa mayoría, y esa mayoría tiene atrapado el Senado, y tiene también mayoría en diputados, por tanto tiene a todo el Parlamento, todo el poder legislativo subordinado a su interés, el señor claro. Horacio Cartes. Y claramente con esta actuación podemos observar cómo la Fiscalía también actúa subordinado a Horacio Cartes. El señor Díaz de Verón, que además está también por el Recutú, sí. también va a depender del señor para permanecer allí. Yo lo que creo es lo siguiente. Allí no se puede decir que había un incitador, un instigador, no. Esa era la gente, la masa, yendo a hacer justicia en mano propia. Sí. Porque si por lo menos nos basamos nosotros en principios republicanos o filosofía política republicana, los que al violentar la Constitución están violentando el pacto social.
Claro.
Al violentar el pacto social, vos estás haciendo que los ciudadanos ya no puedan confiar en la justicia que deviene de uno de esos poderes, porque ya están totalmente violentados. Entonces, ¿qué es lo que le queda al ciudadano? Salir a buscar justicia en mano propia. Yo creo que eso fue lo que pasó ese día. La gente realmente se sintió con el poder, la fuerza, como para hacer lo que hizo. Y claramente, incluso eso está previsto constitucionalmente en el artículo 138 cuando se habla del derecho a rebelarse frente a los usurpadores. Uh-huh. Allí fue una masa social actuando por sí sola y de manera espontánea la que realizó esas acciones. Que tengan algunos una afiliación política, que tengan otros no tengan afiliación política o algún credo religioso, es otra historia, todos están en su derecho. Claro. Pero allí lo que claramente podía observarse, y nosotros podíamos ver que estábamos ahí enfrente, es que la gente estaba saliendo a hacer justicia en mano propia, que es lo que pasa cuando no hay Estado de Derecho. Y acá nosotros, yo no sé si decir estamos frente a un golpe ya, porque no es algo consumado aún. Creo que estamos en una situación de golpe, lo que a su vez genera una situación de resistencia. Uh-huh. Y creo que esa es la gran disputa que está allí, que terminó esa noche por lo menos con ese desenlace simbólico, ¿verdad?
Claro, claro. No, porque si vamos a irnos al caso como, a ver, buscar culpables, entre comillas, también tendría, no sé, que ser imputada a nuestra productora que estaba en ese momento, nuestro cronista que estaba en ese momento, porque se encontraban en la plaza y porque, no sé si recordás, concejal, que hasta los periodistas culparon de esta situación, que los periodistas luego son incitadores y que no sé qué, principalmente a grandes figuras como Oscar y Menchi, ¿verdad? Menchi Barrio Canal. Pero, a ver, esta situación va mucho más allá porque, así como usted dice, la ciudadanía ya no se siente confiada, entonces actúa por manos propias. Ahora, ¿qué salida se le podría dar a esto? Ustedes como dirigentes políticos, como actores políticos, ¿cómo podrían calmar a la ciudadanía y que siga defendiendo sus derechos, pero dentro del margen en donde no pase después esto, por ejemplo? Personas imputadas, personas en riesgo muertas. De ir a la cárcel, personas muertas, golpeadas. ¿Qué tiene que hacer uno como ciudadano para reclamar su derecho y que esto no sea la consecuencia?
Yo creo que todo esto luego es parte de una estrategia de desmovilización. Yo no digo que haya una estrategia unificada ni pensada en todo el Partido Colorado, sí. Pero creo claramente que Cartes y sus asesores tienen la idea acertada, no tan equivocada, de que hay que hacer lo que sea necesario para desmovilizar. Entonces, por un lado, meter miedo, ¿verdad? Pues, o sea, vos salís a manifestarse, te imputo. Vos salís a manifestarte, te persigo, entro a tu partido y te meto un tiro. Como que fue la barbaridad que ocurrió, no estamos siendo exagerados, eso pasó. Entonces están tratando de usar el miedo como control social o retomar el control del miedo para controlar a la gente. Y yo creo que el miedo se mudó de bando. Es decir, la gente perdió el miedo, se está movilizando. No solo la gente de la plaza, acá Plaza de Armas. Se cierran el puente en Ciudad del Este, movilización en Concepción, en San Pedro. Todos los días hay una movilización. Sí. Pasa un senador, le escrachan al senador. Sí. La gente en su casa, ayer se fue al Domingo de Ramos, salió a la iglesia, habló de eso. Se fue a su casa a hacer su asadito, habló de eso. En sus encuentros familiares hablan de eso. Es decir, tenemos en este momento una ciudadanía vigilante. Y me queda una frase de la reunión que tuvimos el sábado como Avanza País en la Casa del Pueblo de un compañero de San Pedro que dijo, bueno, señores y señoras, díganle a Cartes y a su equipo que nosotros estamos en retirada en tanto y en cuanto retiren la enmienda. Nos retiramos cuando retiren la enmienda. ¿Cuál es la salida? Que se retire la enmienda. ¿Hay posibilidades reales de esto? Y yo creo que hay algunos grupos políticos que si retoman la coherencia con su historia de lucha, como el Frente Guazú, como Carlos Filisola, antes contra la represión estronista, hoy con la represión cartista, si él retoma su vieja historia de lucha, toda su trayectoria, él se puede echar atrás, y se puede echar atrás al Frente Guazú, y la situación se termina y volvemos y vamos para adelante hacia el 2018 a hacer una disputa de poder genuina como tiene que ser en una elección abierta. También tenemos la posibilidad de que se vayan modificando las mayorías como un diputado, de tener más o menos 68 votos sí. a favor de la enmienda, que era una locura, ahora están en 43, 44, sí. 2, 3 en duda, o sea, estamos a 4, 5 nomás ya.
Sí.
Y esto todo es producto de la movilización, es decir, hay muchos que están cambiando por el famoso temor al escrache, porque no hace falta que sea un escrache con papeles y huevo, pero que se siente el diputado en un restaurante y la gente le empieza a gritar, no le gusta. Y por otro lado, está el tema de la Corte, que a fin de cuentas tiene la facultad para restituir el orden de la República.
Sí.
Usando claramente ese término. Coste que yo, bueno, por filosofía política, por el paradigma en el que me suscribo, socialista, yo también creo que, bueno, se puede modificar la Constitución, se pueden cambiar las leyes, la sí, reelección me parece una figura importante.
Pero hay los mecanismos.
Estos atajos, estos pactos, y que generan además tanto rechazo, y esta situación que ya carga con una joven víctima,
sí.
Me parece que no tiene ningún sentido seguir con esto. Por tanto, claro que el pueblo está en todo su legítimo derecho de hacer con todos los medios que tiene a su alcance una justa resistencia.
Ahora, claro. ¿Llama la atención o decepciona lo de Carlos Filisola?
Yo lo veo hasta con dolor. Yo tenía 7 años cuando él ganó la intendentable de Asunción y mi mamá me llevaba a todas las caravanas. O sea, yo, así como, no sé, cómo te puedo explicar, como nací con Roberto, el Gato Fernández, ídolo de Cerro, en política Carlos Filisola era nuestro ídolo de chiquito.
La figura.
Entonces, en la escuela hablábamos de Carlos Filisola y cantábamos la música, la propaganda de la tele.
Sí.
Y crecimos políticamente con ese Carlos Filisola, el luchador. Sí. Y ahora, a los 33 años, me doy cuenta que una persona, después de una larga trayectoria, puede agarrar toda esa trayectoria, toda esa carga excelente y tirarlo en un solo acto al basurero. Pero también creo que todavía están a tiempo Carlos Filisola y los demás compañeros del Frente Guazú de colocarse del lado correcto de la historia y, bueno, retomar esa senda o mejor dicho, ese camino coherente de disputa por el poder.
Claro, indudablemente que sí. Ahora, son 14 horas con 56 minutos. Vamos a hacer una pausa. Nosotros
sí,
vamos a dejarle respirar un poquitito aquí a nuestro invitado, al concejal de Asunción, Rodrigo Buongiarmini. A la vuelta.